Y analizando un poco la coyuntura, la política, ¿no? Haciendo un análisis político, y por suerte tenemos muchos amigos que nos ayudan a esto. En este caso estamos hablando del licenciado Aníbal Gutiérrez, politólogo, analista político, que le damos la bienvenida de vuelta a la radio pública. Hola Aníbal, bienvenido de vuelta a la mañana de Nota al Pie.
Buenos días, Mauricio. Un saludo a la audiencia.
Dale, igualmente es un gusto tenerte y escucharte y que nos ayudes a pensar. Recién hablábamos con nuestra compañera Claudia Cabrera, bueno, se han presentado proyectos, ¿no? Uno que ya se presentó en otro momento, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, por supuesto, el mal denominado impuesto a la riqueza. Bueno, proyectos que parten agua, ¿no? Específicamente hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, en ese sentido, quería charlar un poco sobre con vos, que ya le hemos charlado varias veces, que tiene que ver con la representatividad, ¿no? Política que tenemos los ciudadanos. Ciudadanos que con nuestro voto elegimos a nuestros dirigentes, a quien nos vaya a representar. Digo, para poner específicamente un ejemplo, Aníbal, con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, este proyecto, uno le da la sensación que un montón de nosotros que hemos votado, en este caso el Frente Todos, que es y obviamente uno se siente un poco desamparado. ¿Por qué lo digo? Porque tiene la sensación de que, bueno, que pareciera que todos los diputados del oficialismo, todos van a votar en contra de este proyecto de ley. Todos los dirigentes de la oposición van a votar en contra. Entonces, digo, ¿dónde queda el resto de los ciudadanos que votamos tanto a la oposición como al oficialismo y que estamos a favor de la ampliación de nuevos derechos?
Bueno, digamos, debatible el principio de la representación, ¿no? En materia política, la representación política ha sido una de las causantes de la pérdida de legitimidad en los procesos democráticos, ahora dado a la democracia, como consecuencia de la desnaturalización de la representación entre el elector y el elegido. Muchas veces nos hemos planteado si realmente tal o cual representante en una Cámara es realmente quien me representa. Respecto a la desnaturalización, yo he venido planteando desde hace muchos años la necesidad de que los partidos recuperen credibilidad en el electorado. Los partidos fueron perdiendo credibilidad por estas cosas que vos decís. Esto es una cosa generalizada de la cuestión política. Ahora, es muy particular la problemática esta que está hoy debatiéndose sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es muy, muy particular porque, si bien es cierto que en algunas temáticas de naturaleza económica y aún algunas de naturaleza electoral y política, ha habido alguna disciplina partidaria de los partidos respecto a algunas decisiones o proyectos de ley que hay que aprobar. No es así el caso, fíjate vos, de la interrupción voluntaria del embarazo, donde hay aún posiciones encontradas en los propios bloques. En los propios bloques. Hay cuestiones religiosas, hay cuestiones políticas, hay aspectos sociales. Está atravesada la decisión, digamos, por un montón de cosas. Por supuesto que muchos de los votantes del Frente de Todo, cuando votaron a Alberto Fernández, no pueden decir que no desconocían que Alberto Fernández en campaña había planteado la necesidad de que se elevara un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las medidas que esgrimió el entonces candidato y hoy presidente son de una verosimilitud absoluta, que difícilmente se pueda cuestionar. El proyecto que presenta el presidente el 7 de noviembre de interrupción voluntaria del embarazo se presenta bajo la denominación la legalización del aborto salva vidas de mujeres. Esto es incuestionable, esto no lo puede cuestionar ningún sector, ninguno de los sectores. Ni siquiera voy a plantear la denominación del color para identificarlo. Digo, nadie puede discutir esto. Esto, quienes votaron, y aún los propios diputados, sabían que a quien acompañaban como candidato a presidente tenía esta postura política, social, respecto a la problemática de la legalización del aborto para salvar la vida de las mujeres. Por lo tanto, supongo que quienes votaron, y hoy advierten que estos diputados no van a dar el sí para el proyecto de ley de legalización del aborto, se pueden sentir de alguna manera, no representados, que es el planteo que me estás haciendo efectivamente. El presidente ha planteado, y los diputados no pueden desconocer, más allá de posturas religiosas que puedan eventualmente referenciarse, que la realidad esta no es una problemática política, es una problemática de salud pública. Estamos ampliando de alguna manera un derecho a una sociedad, a una parte de la sociedad que está desamparada y que así lo está demandando. Yo estoy compartiendo absolutamente las posiciones del presidente, que es necesario que el Estado asuma su responsabilidad pública, no solamente porque hemos creído que el Estado es el instrumento fundamental y esencial para reconfigurar las grietas y las deficiencias que tienen las sociedades, sino que en este caso puntual de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, es necesario que acompañe a aquellas personas que están antes, por un lado, y por otro lado, además, paralelamente lo presenta con el denominado proyecto de 2000 días, es decir, por un lado esto, pero por otro lado, un proyecto que acompañe también a la maternidad, quienes quieren sostener su maternidad, y que cuide la salud, además, de sus hijos en los primeros años de infancia. Es decir, el Estado está acudiendo a proteger la decisión de esta mujer, de esta embarazada, en caso de que no decida interrumpir su embarazo para seguir protegiéndola. Ahora, criminalizar el aborto, Mauricio, no ha servido, querido amigo, no ha servido. La criminalización del aborto no ha permitido que los abortos no ocurran clandestinamente. Las cifras son preocupantes, Mauricio. Se ha hablado de que hay 38,000-40,000 mujeres que están sometidas a estas prácticas clandestinas por año y más de 3.000 o 3.500 muertes por año. ¿Cómo puede el Estado no observar y no dar solución a esta problemática social? Es una locura no aceptar.
No, pero aparte, Aníbal, recién hablabas con respecto a la ética, no la ética, sino con respecto a la religión. Entonces, primero y principal, me parece que el tema de la religión de cada uno, me parece que es libre de ejercer cualquier credo, ¿no?
Pero, no la muerte.
No la muerte. Y después,
no facilitar la muerte, que se sigan muriendo personas.
Claro, y después a mí lo que realmente me molesta un poco, ¿no? Ahora estamos hablando específicamente de este proyecto, pero bueno, siempre es la especulación del funcionario, del político, pensando en el costo político. Pero ¿cómo voy a votar a favor si la gente de allá me va a venir en contra? Digo, un funcionario, un dirigente político, no tiene que dejarse de lado sus creencias religiosas, su pensamiento propio, y pensar que con una ley le puede mejorar la vida a las personas, sea cual fuera el proyecto de ley. Este es uno, ¿no? Este es uno que de alguna forma viene a traer un poco más de salud y de igualdad, porque acá los abortos se siguen realizando, pero las que se mueren son las pobres, son las cabecitas, son las negras, son las villeras. Esas son las que se mueren.
Por supuesto. ¿A quién representa el diputado, no? ¿A quién representa el senador? Es una vieja discusión que se dio con el liberalismo político.
Claro, representa a la Iglesia Católica, representa...
¿A qué representa?
Claro.
¿A una corporación, a los intereses de una comunidad? Ahora, yo le preguntaría a los diputados, ¿no?, que se van a colocar en contra de la legalización del aborto. Pregunto, ¿va a garantizar la aprobación de este proyecto o no la aprobación del proyecto que el sistema de salud permita la realización en condiciones sanitarias para asegurar la salud y la vida de una persona? Si ellos creen que no, bueno, que voten en contra. Ahora, las consecuencias, por cada muerta, por cada 40,000 mujeres que son atendidas clandestinamente para interrumpir sus embarazos, más las 3.000 o 4.000 muertes por año, deberán también dar cuenta de esto, ¿no? Claramente. Pero además deben comprender que el presidente ha lanzado el programa de los 1.000 días, para fortalecer esta atención integral, porque he escuchado barbaridades. ¿Por qué no se preocupan por ver que no tengan más hijos o atiendan estos hijos que están siempre en la calle robando? No, está el programa de 1.000 días, señores diputados y comunidad o quienes nos estén escuchando, para fortalecer la atención integral de la salud de estas mujeres durante el embarazo y de sus hijos e hijas durante los primeros años de su vida. El Estado tiene que acompañar, Mauricio, a toda persona gestante en proyectos de maternidad. Es así.
Así
pero
es.
Por otro lado, es muy importante que planteemos que la legalización del aborto salva vidas de mujeres y además va a preservar lo que no están preservando, sus capacidades reproductivas. Vos sabés bien lo que sucede en casos que se salven. Muchas veces están afectadas por estos abortos inseguros de una manera cruel. Es mentira esto que aumenta la cantidad de abortos, que ni va a promover tampoco. Es una mentira absoluta. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública. Esto es innegable. No merece ni siquiera discusión. Y por el otro lado, yo comparto, Mauricio, no es una decisión de sí o no al aborto, ni es una cuestión de pañuelos verdes o celestes o azules, ya que los abortos ocurren en forma clandestina, Mauricio,
claro.
Y ponen en riesgo, es evidente, es una cuestión evidente, es tangible la salud de las mujeres que se sujetan a esto. Ahora, el dilema, a ver, ¿qué es lo que hay que superar? Si los abortos se practican, esta es la discusión, clandestinamente, con los costos de muerte que tiene, o lo absorbe el sistema de salud pública argentino. Las principales víctimas no son las mujeres de clases altas, que con total y absoluta hipocresía muchas veces sostienen esta condena y muchas veces estos sectores practican sus abortos con una gran diferencia. Las principales víctimas del sistema legal, recordó, son las mujeres, debemos recordar, son las mujeres más vulnerables en situación de pobreza. No se muere la rica, se mueren las pobres.
Exacto.
Las pobres son, y por lo tanto son las que se someten siempre a prácticas muy inseguras y absolutamente clandestinos, llevando a muertes, a infecciones, a personas, a mujeres que no tienen cómo sostener un aborto que sigue siendo clandestino, pero en grandes clínicas de la ciudad. Yo, por supuesto, está de más decir cuál es la posición que tengo sobre esto, y me parece que estás apuntando a un tema de gran debate. Yo he planteado que la pandemia abre un gran debate sobre el sistema público, económico y social del mundo. Deberán reverse los sistemas de representación dentro del cuerpo político. Hay que rever las problemáticas de la institucionalidad de los órganos del Estado, a quién representan, cómo se conforman, quiénes deben ir como delegados, como representantes de la comunidad. ¿Seguimos siendo representantes de cuestiones corporativas o somos representantes del pueblo de la nación? El pueblo está reclamando, no los sectores de una pequeña oligarquía o de algunos sectores más reservados a una militancia religiosa, la problemática o el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es un debate que hay que abrir, lo que has planteado. Yo los tengo abiertos como de las problemáticas de las discusiones ideológicas,
sí, sí,
y de las tensiones entre las doctrinas y las cuestiones fácticas de la sociedad. Esto que estás planteando es una lógica de tensión que existe hoy entre las aplicaciones doctrinales ideológicas y las soluciones y las demandas reales de una sociedad. Seguir sosteniendo, digamos, dogmáticamente, que por cuestiones religiosas o por cuestiones corporativas, defensa de cuestiones corporativas, la ley de interrupción del embarazo no debe ser aprobada, es un momento de tensión en cada vez que por aplicar a rescatable una doctrina, una actitud ideológica, se me muere una mujer en la sociedad argentina. Se me mueren 3.000 o 4.000 mujeres en la sociedad argentina. ¿Dónde está la razonabilidad, la dimensión social y justa de una doctrina cuando tenemos estas realidades ocultas? En ningún lado, Mauricio.
En ningún lado.
En ningún lado.
Así que, bueno, me parece muy interesante, Aníbal, hemos ahí abierto el debate, ¿no? ¿Qué tipo de dirigencia política es la que necesitamos? una dirigencia política. Bueno, ¿de dónde proviene esa dirigencia política? También tenemos que empezar a analizar una dirigencia política que provenga de otros espacios sociales, políticos, de otros movimientos de derechos humanos, si vos querés, colectivas feministas, digamos, ¿no? Yo creo que la dirigencia va a tener que ponerse las pilas en ese sentido, porque si no se va a quedar afuera de todo. Viene, hay una nueva, uno lo ve por supuesto con las colectivas feministas y ve un montón de pibas empoderadas con una preclaridad con respecto a sus cuerpos y demás, y así hay otras cosas más también. Entonces me parece que también ha llegado un momento esto de que la dirigencia empieza a ponerse las pilas y bueno, y empieza en todo caso a ver a quién representan. Pero bueno, me parece, sí.
Vos sabés, querido Mauricio, cuál es mi posición respecto a los partidos políticos, a la pérdida de naturalización del rol esencial de los partidos políticos. Se han transformado en aparatos electorales, han ido perdiendo la concepción política. Sabés muy bien cuál es el problema de las dirigencias, que lo vengo tratando, en aras de sostener y robustecer el sistema político. No podemos debilitar más los sistemas políticos. Si estamos planteando que el capitalismo entró en una crisis profunda con la problemática de la pandemia, si seguimos debilitando partidos y el sistema de representación, el capitalismo volverá reconvertido en otra forma, mucho más cruel y con mucho más procesos hegemónicos de acumulación de la riqueza. Para esto los partidos, como forma de representación política entre la sociedad y el Estado, no deben permitir que se sigan manifestando en la sociedad conjuntos de expresiones sectoriales y sociales, porque no están contenidas en los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que ver cuál es el alma permanente y qué es la situación contingente de sus situaciones. Los personalismos le han hecho mucho daño a la política. Se milita en torno al personalismo. Los militantes han perdido la razón de ser que tienen los partidos. Los partidos son un aparato político, no es un aparato personal. No se puede militar personalmente por nadie. No es lo contingente lo permanente. Lo permanente de los partidos es su expresión política, pública, social y proyectiva. No una persona. Si la militante milita por una persona, entonces estamos sujetos a la decisión personal de un sujeto. Esto le hace mucho daño a la política. Hay que rediscutir qué rol tiene la política y lo político, qué rol deben tener los partidos, cómo se deben elegir los representantes para que genuinamente sean representantes de los sectores sociales y no representantes de un sector corporativo personal. Exacto. No vamos a restituir los procesos democráticos ni las repúblicas en los estados nacionales y populares mientras tengamos este tipo de representación. Genuinamente representan a las repúblicas oligárquicas y monopólicas. Claramente los sectores, porque esas repúblicas monopólicas y oligárquicas representan los sectores corporativos de determinadas corporaciones. Las repúblicas nacionales y populares representan al pueblo. Por lo tanto, los diputados y senadores son representantes de las provincias y del pueblo, no de una persona de un partido político.
Exacto. Bueno, Aníbal, me quedo con esto último y bueno, y abrimos debate, da para mucho, la verdad que es muy interesante el tema, seguramente lo vamos a estar tratando en otras columnas. Aníbal, muchas gracias por el tiempo, como siempre, por ayudarnos a pensar, bueno, para hacer mejoras, para mejorarnos como personas, como pueblo, como dirigente político. Está claro que la política es una herramienta de transformación y que los dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias. Te mando un abrazo, Aníbal, gracias por el tiempo.
A la
hablamos con el licenciado Aníbal Gutiérrez, politólogo, analista político, analizando un poco cuál es el rol de la dirigencia política, ¿no? Si muchas veces está, si nos sentimos representados o no. Lindo debate.